Hola, buenos días. Bueno, primero decirles que es un gusto, ¿no? Así como tener la posibilidad de estar acá con estudiantes de otros países y poder compartir un poco la palabra de lo que es la experiencia de Chile, del Cono Sur, y sobre todo yo creo en un momento que es tan importante, en una situación, una coyuntura de América Latina y del trabajo social, en la cual se hace cada vez más urgente poder pensar y poder repensar lo que ha sido la relación del trabajo social con las distintas coyunturas sociopolíticas por las que ha atravesado Latinoamérica y cada uno de nuestros países, ¿ya? Así que, bueno, como decía Marco, yo estoy haciendo actualmente un doctorado en geografía, que en realidad estoy investigando otro tema que tiene que ver con los conflictos en torno al agua en Chile durante el neoliberalismo, desde el año 80 hasta ahora, que es una situación bien compleja. Pero además de eso, participo de un proyecto a nivel latinoamericano que está presidido por la profesora Marilda Yamamoto de Brasil y que participo en el subgrupo que tiene ese título, que es la relación del trabajo social con los movimientos y luchas sociales en Brasil, Argentina y Chile. ¿Ya? Ahí estamos con otros colegas de Argentina y de Brasil que estamos investigando sobre, particularmente, dentro de la reconceptualización, cuál es la relación que nuestra profesión desarrolló con los movimientos y las luchas sociales de esa época. ¿Ya? Así que ese es el foco, y ese es un poco también en lo que va a girar mi presentación. ¿Ya? Que si no me equivoco, me decía Marcos que tengo como alrededor de una hora. Así que voy a dejar el teléfono acá para que me avise. Eso. Bueno, lo primero es preguntarle, así como para poder como iniciar la conversación, ¿qué noción tiene sobre Chile? ¿Qué cosa de Chile le suena? ¿Qué cosa conocen de Chile? Para poder tener alguna noción y algunos puntos en común de la conversa para poder dialogar con ustedes. Así que, ¿qué saben de Chile? ¿Qué se trata? Bueno, en este ámbito, digamos, como más sociopolítico, básicamente. Que la comida, no sé, que las manzanas son buenas, no sé. No. En el ámbito más sociopolítico, ¿qué les suena de Chile? ¿Qué les viene? ¿Qué conocen?
Todo como la idea de que tienen muchos problemas con el clima.
Claro, efectivamente. Hay problemas con el tema. En realidad el problema es con la educación pública, que en realidad es privada. Es un poco lo que le decía a sus compañeras, ¿no? Que en ese sentido, yo soy incluso un reflejo de eso. Yo soy estudiante de la universidad pública, que no tenía dinero, mi familia no tenía dinero para estudiar, y entonces el Estado me dijo, no se preocupe, aquí nadie se queda sin estudiar, le vamos a dar un crédito, ya, para que usted pueda pagar. Y actualmente me quedan todavía por pagar $16.000 de mi educación, que me quedan son aproximadamente lo que estoy pagando por los 5 años de universidad. Estoy pagando todos los años. Y estoy en una universidad pública. Entonces es un poco el problema que hay en Chile. ¿Alguna otra noción, alguna otra cosa sobre Chile?
De los movimientos de los estudiantes que se revelan mucho a los problemas que se dan.
Claro, efectivamente, por ese tipo de situaciones que yo les planteaba, sobre todo con el año, sobre todo el año 2006, pero con fuerza del año 2011, se empezó a fortalecer el movimiento estudiantil y hubo una fuerte exigencia y una fuerte movilización exigiendo al Estado de que realmente se le dé un contenido público a la educación en Chile. Y actualmente el movimiento estudiantil ha sido una de las principales fuerzas políticas que ha tratado y colocado en cuestión el tema del neoliberalismo, ¿no es cierto? Y algunas cosas, por ejemplo, del pasado de Chile, así como de historia de Chile, así como alguna cosa que le suena. Por ejemplo, así como el hombre Salvador Allende. ¿Le suena? ¿Sí? ¿Qué me podrían decir, así como qué noción tienen de dónde venía Allende? ¿Qué tiene? ¿Alguien sabe más o menos? ¿Que se quiere arriesgar? Político nazi.
Allende, ¿eso era algo?
Claro, efectivamente. Entonces, bueno, hay algunas imágenes de que en Chile hubo un gobierno hace un tiempo que tenía una cierta cariz popular, pero actualmente estamos viendo estos problemas que hay con la fuerza que tiene la privatización y el neoliberalismo en Chile. Entonces, como que hay, bueno, eso es un poco el escenario que nosotros tenemos en Chile, ¿no es cierto? Lo que pasa ahora, yo les diría que yo partiría por el final. Actualmente en Chile, nosotros somos la experiencia más radical del neoliberalismo que se ha vivido en América Latina y la más inicial. Aproximadamente desde el año 75, que nosotros contamos ya cuando se tomó después con forma más decidida la adopción del modelo neoliberal por parte de la dictadura y los civiles que fueron nombrados Chicago Boys, ¿no? Entonces, tenemos esa característica, pero estamos en un momento en Chile que yo creo que es bien interesante y por lo menos en mi punto de vista esperanzoso, de que no solamente el movimiento estudiantil, sino que otras fuerzas políticas han cuestionado los fundamentos del neoliberalismo, que básicamente tienen que ver con que todo sea posible de ser mercantilizado, ¿no es cierto? Que esa es la premisa del neoliberalismo, que la educación sea una mercancía, que la salud sea una mercancía, que el agua sea una mercancía. Entonces, el momento fuerte de cuestionamiento neoliberal. Ahora, ¿qué pasa con el trabajo social? Que eso es lo que particularmente nos preocupa ahora en esta clase. Yo diría, y esta es una hipótesis, y acá yo me estoy jugando una cosa a nivel personal, de que el trabajo social, particularmente el trabajo social que se piensa más crítico a lo que está ocurriendo en esta realidad del país, se encuentra profundamente sin horizontes políticos. Me parece de que el trabajo social actualmente en Chile no ha acompañado los tiempos de la politización que ha vivido la sociedad chilena, ¿ya? Todo este cuestionamiento que yo le digo del cuestionamiento de los estudiantes, el sistema de pensiones, por ejemplo el tema socioambiental, aparentemente el trabajo social no se ha visto tan permeado, tan influenciado por esa politización de la sociedad chilena y ese cuestionamiento al neoliberalismo. Lo que sí ha ocurrido con otras profesiones, por ejemplo en el caso de la historia, en el caso de la sociología, que se han hecho cuestionamientos más sustantivos respecto a los efectos y el impacto del neoliberalismo desde sus diferentes profesiones. Entonces, a mí me parece que el trabajo social está medio perdido en ese sentido. Porque, por ejemplo, no hay trabajo fuerte sobre en Chile sobre cómo han sido las transformaciones de la cuestión social durante el periodo del neoliberalismo en Chile. No existen trabajos que hagan ese análisis desde esa perspectiva tan amplia. Por ejemplo, trabajos que hagan una crítica más sustantiva y más dura a la política social durante el neoliberalismo. Tenemos cosas como por pedacitos, que la política de infancia esto, que la política de educación esto, que la seguridad, pero no hay un trabajo más sustantivo respecto a cuál es el impacto que tuvo el neoliberalismo a nivel de política social, ya no de políticas específicas. Entonces, bueno, yo me dice, bueno, si este trabajo social está medio perdido, ¿por qué está medio perdido? ¿No? Y yo creo que, bueno, tiene que ver con que por el profundo proceso de quiebre, de corte, de extirpación, yo diría, de lo que fue la riqueza del trabajo social antes de los años 1973, que fue cuando fue el golpe de Estado en Chile. Nosotros tuvimos un trabajo social extremadamente rico, y que fue incluso fuente de inspiración a otros países de América Latina. ¿Ya? Entonces, bueno, la idea ahora es como ver, bueno, ¿cuál fue ese trabajo social? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ese trabajo social en Chile durante esa época? ¿Ya? Y bueno, el título de la presentación se llama La reconstrucción de Chile, del trabajo social en Chile, durante la unidad popular, porque una cosa que nosotros hemos visto en el caso de esta investigación es que no se puede pensar lo que fue el trabajo social de esa época con lo que fue el proceso de conformación y de gobierno de la Unidad Popular en el caso de Chile de los años 70. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a hacer un poco de contexto antes de entrar un poco acá. Cosas particularidades que tiene Chile a diferencia de otros países de América Latina. Por ejemplo, en el caso del trabajo social, Chile tuvo la primera escuela de trabajo social, que fue en el año 1925. Conversábamos ahora con Marco y me decía de que acá en el caso de Costa Rica fue en el año 42. Entonces tenemos trayectorias diferentes, que eso tiene que ver con trayectorias distintas de la conformación del Estado. ¿Ya? En el caso de Chile nosotros tuvimos la idea, el intento de una conformación de un Estado asistencial, que nosotros denominamos, durante el siglo XX, o sea, la década del 20 y del 30, en lo cual una política fuerte higienista, guiada por los médicos, que exigieron la importancia de tener una escuela de trabajo social. ¿Ya? Entonces eso es una particularidad en el caso de Chile. Y también durante la época del 30 y del 40 se va conformando un cierto pacto entre las élites chilenas que se fue llamando como el Estado de Compromiso, ¿ya? De que supuestamente se da, sobre todo a partir de los años 40, un impulso a la industrialización del país a partir de la crisis, del impacto que tuvo la crisis del año 29 en Chile, y se forma este pacto entre la élite que incorpora ciertas fuerzas políticas, ¿no es cierto?, un poco más progresista entre comillas, y se dice, bueno, vamos a reconocer ciertos derechos sociales, vamos a impulsar la economía con un fuerte protagonismo del Estado y vamos a hacer, digamos, este modelo de Estado hacia adelante. ¿Quiénes fueron los grupos sociales, digamos, hablando de los sectores populares que fueron incluidos en este estado de compromiso? Muy parcialmente la clase trabajadora industrial, ¿ya? Y los sectores medios, no es cierto, urbanos, dejando afuera totalmente a lo que serían los campesinos, ¿ya? Y a lo que nosotros conocemos en Chile como los pobladores, ¿no? Que son sujetos que son de la clase trabajadora, pero que en el fondo tienen una trayectoria laboral, digamos, y una situación contractual que es mucho más precarizada, informal, como ocurre en muchos países de América Latina, que algunos hablan de la figura de los pobres de la ciudad, ¿ya? Entonces, ese estado de compromiso se mantiene. Nosotros, yo por lo menos soy bien crítico a esa idea del estado de compromiso, porque de partida se dejan unos importantes sectores de la población afuera, y además de eso no es un estado de compromiso que se mantiene completamente estable y como que todo el mundo en paz y todo el mundo vive así como en un mundo como de los Teletubbies, así que todos se llevan bien, sino que al contrario es un estado que con un pacto que es constantemente quebrado por parte de las élites y en el cual hay una fuerte represión durante ciertos años de los movimientos sociales y además de ciertas fuerzas políticas que eran más crítica a este sector, que sería lo que viene siendo la izquierda chilena tradicional, que son los partidos socialistas y comunistas. El tema es que ya en los años 60 ese modelo empieza a hacer crisis y empieza a hacer agua. Y bueno, estamos en un contexto internacional, yo creo que eso también es importante como tratar, yo creo que no lo podemos lograr completamente, pero realmente tratar de pensar qué son los años 60 en América Latina, ¿ya? Realmente son una época muy convulsionada, que está ocurriendo una serie de cosas alrededor del mundo. Por ejemplo, fue la experiencia de la Revolución Cubana, ocurren los levantamientos estudiantiles en el 68, está toda la tensión respecto a la Guerra Fría y el intento de Estados Unidos, ¿no es cierto?, a través de la Alianza por el Progreso, de entrar en América Latina, ya no a través de la figura más represiva directa, sino que con la promesa de ayudar al subdesarrollo y todo ese tipo de mentiras, ¿no? Por lo menos encuentro que son mentiras. Entonces, claro, es un momento súper álgido en la región y en un principio, claro, y América Latina va tratando de buscar un rumbo propio, ¿no es cierto? A nivel no solamente de procesos políticos, sino incluso de producción de pensamiento social latinoamericano, en una época muy rica también. Entonces, en el caso, Chile está influenciado mucho por eso que está ocurriendo y, claro, está con ese estado de compromiso que empieza a ser a crisis y entonces empiezan a surgir relatos por parte de ciertas fuerzas políticas que apelan a un cambio de la sociedad chilena con mucha fuerza. Particularmente dos propuestas. Empieza la propuesta por parte del sector más moderado, que es la Democracia Cristiana, que plantea hacer una revolución en libertad, ¿ya? Que está guiado por un personaje político en Chile que se llama Eduardo Frei Montalvo. La Democracia Cristiana trataba de decir, bueno, vamos a hacer un modelo que no sea el modelo tradicional capitalista, pero tampoco queremos la revolución comunista, sino que queremos un camino propio en el cual se le abra ciertos derechos a la población. Sobre todo, por ejemplo, se plantea hacer un pacto con los sectores campesinos, reconociendo ese derecho a los campesinos y todo. Y ellos asumen el gobierno del periodo del 64 al 70. Pero también surge otro relato, que es justamente el de la Unidad Popular, que se plantea hacer una cosa que en ese tiempo todavía mucha gente piensa que era una locura, ya que era plantear hacer una vía chilena al socialismo. ¿Qué quería decir la vía chilena al socialismo? De hecho, nosotros se decía en ese tiempo una revolución con empanada y vino tinto, ¿ya? Nosotros, bueno, saben que Chile es un país productor de vino y nos gusta el vino, porque el vino es bueno, dicen ellos. Entonces, claro, se planteaba hacer, ¿qué quería hacer la vida chilena? Quería hacer un proceso que fuera de socialismo a través de las urnas, a través de elecciones democráticas, y llegar al poder a través de eso y iniciar un proceso socialista a través de eso. Bueno, la Unidad Popular ganó el gobierno con aproximadamente un tercio de los votos y después fue ratificado por el Congreso. Y esta es una portada que es histórica, que fue en el noviembre del año 70, donde se dice, bueno, asumió el gobierno del pueblo, ¿ya? La Unidad Popular tenía un programa que planteaba la profundización, en realidad la radicalización de la reforma agraria, el reconocimiento de una propiedad, la existencia, la creación de una propiedad social, un área social de propiedad de las empresas que fuese administrada por el Estado en conjunto con los trabajadores, pero nunca se plantea bien, bueno, cómo los trabajadores entraban de eso. Y una serie de reformas también, de avance también del tema de salud y educación, creando que fuese ampliado, ¿no es cierto?, lo más universal posible el acceso a una educación y una salud de calidad. ¿Ya? Entonces, bueno, es en ese proceso que ya, bueno, viene un trabajo social que viene haciendo una producción y todo, pero está este proceso de la Unidad Popular. Entonces, bueno, parece, por ejemplo, es un discurso de Allende dirigiéndose a la masa ahí de cuando ya estaba asumiendo el gobierno. Algunas marchas que se daban en esa época. Y bueno, nosotros en este trabajo de investigación lo que hemos hecho es hemos ido como entrevistando a ciertos intelectuales que estuvieron vinculados con el proceso de Chile, y hemos revisado también algún material como revistas de la época y tesis, sobre todo tesis de la época. Entonces, por ejemplo, tenemos este testimonio de Vicente de Paula Faleiro, que es un brasilero que como muchos brasileros se fueron de la dictadura de Brasil, que comenzó en 64, llegaron a Chile, ¿no es cierto? Y después, bueno, fue el golpe en Chile y tuvieron que irse exiliados, ¿no? Entonces fue de esa generación que le tocó el doble golpe, ¿ya? Incluso algunos le tocó triple, porque se fue a Argentina y en Argentina también hubo golpe. Entonces, bueno, nosotros le preguntábamos, bueno, ¿cuál sería la diferencia con lo que pasó en Chile, con el trabajo social, con otros países de América Latina? Y es bien interesante que él dice, mira, la particularidad de Chile fue la Unidad Popular. Lo que ocurrió con la Unidad Popular y el intento de un proceso socialista que llegara al gobierno fue una cosa que nos removió completamente a nosotros como trabajo social y como profesión respecto, bueno, ¿cuál es nuestro papel que tenemos que hacer nosotros como profesión respecto a este proceso que está en curso? ¿Nos vamos a quedar al margen? ¿Nos vamos a quedar neutrales respecto a lo que está ocurriendo, por una supuesta objetividad de la profesión, una neutralidad que tenemos que tener como trabajadores sociales? ¿Vamos a criticar o nos vamos a involucrar en este proceso? Entonces, bueno, la idea de hacer un proceso socialista con democracia era una idea que era muy atraente en esa época y trajo una serie de intelectuales también en esa época. Por eso le digo el tema de tratar de pensar el Chile y América Latina en los 60 y 70. Hubo gente de muchos países de América Latina que tanto por exilio o por decisión propia empezaron a llegar a Chile. ¿No es cierto? Por ejemplo, en el caso de Brasil llegó Romualdo Marini, que no sé si le suena a Romualdo Marini, ¿no? Romualdo Marini es uno de los teóricos de la teoría de la dependencia, ¿ya? Que en realidad es un autor profundamente olvidado, ¿no? Porque cuando se habla de la teoría de la dependencia, generalmente, por lo menos a mí, yo me acuerdo cuando me enseñaron, me hablaban de Enzo Faletto y Fernando Enrique Cardoso como los precursores de la teoría de la dependencia. Pero se dejó completamente una producción que era como la teoría marxista de la dependencia, donde estaba el Mauro Marini, donde estaba Mario Bambirra, Teutonio dos Santos, que hicieron una profunda contribución a pensar esta idea, ¿no es cierto?, del marxismo y todo, pero desde América Latina. Es un paréntesis, pero bueno, intelectuales de ese tipo, de otros países también de América Latina, llegaron a Chile y dijeron, bueno, vamos a contribuir, nos vamos a comprometer con este proceso. Entonces era una cierta meca, ¿sí? Era como una meca de la izquierda, del pensamiento crítico en esa época, y todos estaban muy atentos con lo que estaba pasando en Chile. Y en el trabajo social también pasó eso, entonces por eso tenemos figuras como lo que fue Vicente de Paula Faleiro, que hizo clase en la Universidad Católica de Valparaíso, que es donde yo estudié. Entonces, claro, cuando yo estudié nunca me hablaron de Vicente de Paula Faleiro ni del proyecto de la escuela de ser, entre paréntesis. Pero bueno, entonces, por ejemplo, acá uno empieza a ver cómo empieza a remover esto las cabezas de los trabajadores sociales. Esto es un testimonio, esto es un texto de una tesis en el año 70 de un estudiante de la Universidad de Chile. Entonces está totalmente fresquito un estudiante como usted, que está pasando esto, así como de que Chile quiere cambiar, quiere crear una revolución, y tú estás haciendo una tesis, ya eso que te partía ya es como fuerte, ¿no? Entonces, bueno, él estaba haciendo una experiencia de trabajo en las primeras empresas que empiezan a ser apropiadas por el Estado. Y entonces puede decir, bueno, ¿cuál es la posición que debe tener la escuela, ¿no? Entonces el estudiante dice, bueno, estamos en un contexto de ascenso de un gobierno popular. Y se estima de que la escuela no puede permanecer al margen de esta perspectiva de cambio básico de la estructura que se abre en el país. El compromiso de nuestra disciplina con los cambios será real en la medida que ella participe activamente, desde su quehacer, en todas aquellas medidas y acciones que el gobierno popular impulse para llevar a cabo sus tareas. ¿Ya? No hay espacio, digamos, como para medias tintas. O sea, hay una idea decidida respecto a cómo pensar, ¿no es cierto?, la relación del trabajo social durante esa época. Esto, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se empiezan a ver procesos que se empiezan a no solamente en la producción de ideas de los trabajadores sociales, sino que también se empiezan a ver cambios también o ideas de plasmar estos cambios en proyectos y en propuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un currículum, no sé si da para ver. Esto es una propuesta de currículum del proyecto de la escuela, de la nueva escuela de la Universidad Católica de Valparaíso en el año 71, que fue un proyecto que se hizo en conjunto con la asamblea de estudiantes, de funcionarios y de docentes para poder hacer un cambio en la perspectiva de la escuela que venía del servicio social y de la educación familiar. Entonces fue una perspectiva de trabajo social muy conservadora, muy tradicional. Entonces se da un quiebre en ese sentido. Entonces, por ejemplo, bueno, lo que se puede, lo que, bueno, esto es lo típico de antropología, estadística, eso no difiere mucho, yo creo que ustedes también tendrán, ¿o no? Algo parecido. Pero bueno, historia de Chile, y acá empieza lo interesante. Realidad nacional 1, realidad nacional 2, realidad nacional 3, 4 y 5, ¿ya? Trabajo social 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no dice mucho. Pero en el fondo lo que se estaba haciendo, al igual que todo el movimiento de reconceptualización, se hace un cuestionamiento a la idea del enfoque clásico de caso, grupo y comunidad, ¿no es cierto? Entonces lo que se hace es que en el fondo estas disciplinas de trabajo social estaban orientadas principalmente a, más que por esa división de niveles de intervención, estaba separada por grupos, por sujetos sociales, ¿no es cierto? Que en el fondo, que para la definición de la escuela eran protagónicos, que tenían que ver con, sobre todo, sectores campesinos, sectores pobladores y sectores trabajadores. De esa definición de los tres sujetos protagonistas, ¿no es cierto?, dentro de lo que el trabajo social tenía que asumir. Y además de eso, lo que estaba separado era como análisis, digamos, como teórico, ¿no es cierto?, desde el materialismo dialéctico tenía mucha influencia de eso. Y además de esto también, había trabajo de investigación social, ya se empezaba a ver el tema de la investigación-acción, aunque no se hablaba de investigación-acción, educación popular. Entonces eran enfoques, distintos enfoques del trabajo social, más que niveles de intervención y cosas por el estilo. Entonces hay una idea del trabajo social, además de, bueno, de pensar sobre este proceso político, empezar a crear nuevos instrumentos o nuevas metodologías, que por ejemplo en el caso de otras universidades se empiezan a crear los famosos métodos, que es una cosa que ocurre en otros países de América Latina, ¿no es cierto? Como que, ¿por qué el trabajo social se empieza a cuestionar los métodos? Es una cosa que también llama la atención en el periodo de la reconceptualización. Entonces, por ejemplo, surge el método único y el método básico en la Universidad Católica de Santiago y la Universidad de Concepción, ¿ya? Entonces, básicamente, una de las cosas interesantes es que, bueno, además de esta crítica al caso grupo comunidad, hay una crítica también a la poca inserción y el poco diálogo del trabajo social con las ciencias sociales, por ejemplo, ¿no es cierto? E involucrar ya el proceso, por ejemplo, de investigación, el proceso de análisis de las políticas sociales, todo eso que nosotros hablamos ahora, hay una fuerte influencia y hay un fuerte tributo a lo que es la reconceptualización, por ese intento de hacer un quiebre con este enfoque más ejecutor, más técnico del trabajo social que había hasta la época, ¿ya? Entonces, bueno, eso es un ejemplo un poco de lo que se da en esa época. Y entonces, miren, Una cosa interesante en ese sentido, cuando hablaba de la unidad popular y pensar el tema del gobierno, es que, por ejemplo, en la reconceptualización, hay una crítica que se hace muy frecuentemente, muy difundida, que la reconceptualización le dio las espaldas al Estado, no pensó en la cuestión del Estado, como que en el fondo el Estado es como dominador, opresor, ¿no es cierto?, guiado por la burguesía, por las clases dominantes. En realidad nosotros nos tenemos que ir hacia los movimientos sociales, al trabajo con las organizaciones. Es una crítica que se escucha mucho de la época de la reconceptualización. ¿Ya? Pero una cosa interesante es que para estos trabajadores sociales que estaban en ese Chile, en esa época, en los 70, tuvieron la necesidad de pensar la relación con el Estado, en la medida de que el Estado en ese momento estaba siendo disputado por fuerzas, ¿no es cierto?, de las clases populares. Entonces había una disputa por la hegemonía del Estado. Que eso es una diferencia con otros países de América Latina en los cuales esa disputa por la hegemonía estaba lejos de darse. ¿Ya? Entonces necesariamente el trabajo social tuvo que pensar respecto al Estado. ¿Ya? Entonces, bueno, sigamos con el tema de Chile. ¿Qué ocurre con Chile? El gobierno de Allende hace un fuerte en su programa y hace un fuerte llamado a la conformación de construir el poder popular, ¿ya? Que es una figura que era muy fuerte, construir poder popular, se decía, vamos a construir poder popular, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? De que esa idea en un principio se hizo para el momento de la elección y se conformaron pequeños comités de unidad popular que en el fondo agitaron y sirvieron más para el tema de la campaña. Pero una vez de que el gobierno de Allende llegó al Estado, ahí se empiezan a dar ciertos problemas porque en el fondo hay distintas perspectivas dentro del gobierno. Yo no voy a entrar en ese tema porque da para mucho, pero bueno, la composición de partidos políticos de la Unidad Popular es bien diversa. Hay por lo menos 4 o 5 partidos políticos con perspectivas bien, incluso como divergentes, así como desde el Partido Comunista, que tiene una visión más clásica, muy influenciada por la Tercera Internacional y por los partidos comunistas internacionales, que estaban en una política más de Frente Popular, de alianza, ¿no es cierto?, con las burguesías nacionales, hasta algunos sectores que serían de izquierda del Partido Socialista, que tenían una dinámica más como crítica, digamos, como el proceso más revolucionario, más de avanzar de forma más radical en el proceso de la Unidad Popular. Entonces, bueno, se da una fuerza, una disputa dentro del proceso de la Unidad Popular. Pero lo que sí se ve es que en un principio este ideal del poder popular se difumina, se diluye. ¿Ya? Esto de hacer poder popular, como que al final, poder popular era que el gobierno del pueblo asumiera el poder. Hasta esa era la idea del poder popular que al final prevaleció. ¿Ya? Y había en otros sectores que decían, no, en el fondo los trabajadores queremos que nosotros tener una participación más activa. Pero bueno, esa tensión no se dio tanto con fuerza hasta esto que ocurre acá. Esta imagen es un paro de camioneros que ocurrió en octubre de 1972. Antes de eso, lo que ocurre es que obviamente los sectores, digamos, de la derecha, ¿ya?, y a la burguesía chilena no le gustó mucho la idea de que un gobierno de izquierda asumiera el poder y más encima dijera que iba a ser la vía del socialismo, ¿ya? Obviamente no le gustó la idea, ¿ya? Y no se iban a quedar tranquilos. Entonces lo que ocurre es que en esa época, ya en el año 72, hay una unificación de las fuerzas de la derecha que habían estado muy divididas en los gobiernos anteriores, de hecho van con candidatos distintos, y hay un pacto con la Democracia Cristiana, ya que este sector que había dicho yo antes, que tenía una idea muy influenciada por el pensamiento social cristiano, de estrenar y derrocar el gobierno allá. Y ahí, bueno, el aliado clásico, ¿no es cierto?, para poder lograr este tipo de cosas, es la potencia externa de la época. ¿Quién será? ¿No? Estados Unidos, ¿no? Que decide, en el fondo, colocar y financiar este paro de camioneros, que fue financiado ya con todos los recursos material confidencial que se desclasificó. Se financia un paro de camioneros. ¿Ya? Que desabastece, que fue casi total, casi la totalidad de los camioneros del país pararon. Entonces se pueden dar cuenta de la crisis que se da en esa época ya en Chile respecto a que ya no hay producción, ¿no es cierto?
para totalmente desarticular al gobierno de Allende. ¿Ya? Entonces, claro, todo el transporte de alimentos, de mercancía, se da realmente una situación muy crítica en el país. ¿Ya? Entonces se da un desabastecimiento, empiezan la creación de los mercados negros, la gente tenía que empezar a hacer filas, digamos, interminables para poder conseguir cosas de alimentación básica y todo. Y realmente lo que dijo la derecha en ese momento, mira, en realidad nosotros acá es como cortarle el agua. Esto no va a durar más de un par de meses. Esto va a caer. ¿Ya? Ese fue el pensamiento que hizo la oposición. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurrió? De que no cayó. No cayó. Y no cayó por arte de magia, sino que no cayó porque hubo una resistencia y una defensa de los sectores populares bestial. Realmente nosotros no tenemos idea de lo que fue ese proceso de abastecimiento y de abastecimiento popular. La gente que las fábricas que estaban, porque algunos patrones también cerraron fábricas y dijeron no vamos a producir más por ahora para justamente desestabilizar, fueron abiertas y fueron ocupadas por los trabajadores. Se crearon estas juntas de abastecimiento popular para, en el fondo, ir viendo cuál era la necesidad de cada uno de los pueblos, los barrios. Se empezó a hacer la distribución con los alimentos. Se empiezan a ocupar, el Estado empieza a ocupar más empresas para poder obligar a que haya producción. Y entonces se da toda una experiencia de organización popular muy fuerte. ¿Ya? Y empiezan a surgir organizaciones que nunca habían surgido en Chile. ¿Ya? Que son las juntas de abastecimiento popular. Y sobre todo experiencias bien interesantes, por ejemplo, comandos comunales, que se llaman comandos comunales de campesinos, de los cuales los campesinos se empiezan a organizar y también empiezan a abastecer con alimentos a las ciudades, ¿ya? Y empiezan a surgir, por ejemplo, una figura que se llama los cordones industriales, ¿ya? Que eso me parece particularmente una de las experiencias más interesantes, que el cordón industrial tiene que ver con, por ejemplo, un barrio que acá dice el cantón, ¿o no? ¿Un cantón sería un barrio o no?
Sí.
¿Sí? Bueno, un territorio, un cantón. Empiezan a haber varias fábricas, ¿no? Está la fábrica de zapatos, está la fábrica de pañales, está la fábrica de comida enlatada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, algunas de estas fábricas, sobre todo en Santiago, ya estaban empezando a ser ocupadas, y empieza a haber solidaridad a nivel de las fábricas que están en un determinado territorio, que también los trabajadores vivían, muchos vivían en ese sector y todo, y empiezan a hacer solidaridad para que otros compañeros que estaban pasando alguna situación, algún conflicto, ocuparan también esa fábrica. Entonces empieza a armar una coordinación territorial entre fábricas de distinto tamaño, fábricas con 50 trabajadores, fábricas con 1000 trabajadores, y que tienen distintos rumbos, ramas de producción, ¿ya? Entonces la experiencia de los cordones populares, y justamente empiezan a exigir el tema de que se construya en Chile y que se consolide en lo que es la idea del poder popular, ya que era eso que el gobierno dijo que iba a hacer, pero todavía no llegaba y estaba muy concentrado todavía en la dirección política del gobierno. Entonces, en ese sentido, la crisis de octubre es muy importante, porque frente a ese escenario de crisis, ¿no es cierto?, y de ataque, de ofensiva de la oposición, en el fondo la resistencia de los propios movimientos para poder enfrentar el escenario que estaban llevando a cabo, lo llevó a fortalecer su propia organización, ¿ya? La crisis le permitió fortalecer su organización, ¿ya? Entonces surgen varios cordones industriales, surgen varios comandos comunales, e incluso el gobierno ahí en ese momento dice, miren, reconocemos esta organización que está pasando y creemos que es un camino para poder hacer el frente a este momento de crisis y de ofensiva de la oposición. Entonces, en un momento el gobierno lo reconoce y dicen, bien, necesitamos este apoyo también de la propia base, no solamente los partidos políticos, sino que la organización de base también se levante y todo. Hubo realmente así como cosas de creatividad. La gente, por ejemplo, no había, por ejemplo, dentro de los que pararon también fue el transporte público, que era privado también, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, gente que había ocupado alguna fábrica, que tenían camiones dentro de la fábrica, empiezan a sacar los camiones y empiezan a llevar a la gente a sus lugares de trabajo, porque no había transporte, no había transporte público. Entonces hay una serie de creatividad popular muy interesante, muy interesante. ¿ya? Que ahí yo les recomiendo mucho, sobre todo en ese tema, hay un documental que es clásico, que se llama La Batalla de Chile, no sé si les suena, La Batalla de Chile. Bueno, La Batalla de Chile es un documental de tres partes, que fue creado por un director que se llama Patricio Guzmán, que ahora, bueno, sacó un documental que se llama El Botón de Nácar. Él lleva haciendo varios documentales, yo se lo recomiendo mucho. Bueno, el tipo tiene un relato que es medio así como, está así, como que uno se va a quedar dormido a veces. Hay que verlo cuando con energía, no hay que verlo cuando no tiene sueño. Esto último. Pero él antes de estos últimos documentales hizo una cosa increíble. O sea, el tipo lo que hizo es que grabó durante años, grabó todo, mucho, durante los 3 años de la Unión Popular, grabó todo lo que estaba ocurriendo en distintos lugares. El tipo fue a la fábrica, habló con gente de la oposición, habló con gente de izquierda, habló con gente del gobierno, grabó una cantidad de material increíble, sin saber de que el 73 de septiembre iba a haber un golpe de Estado. ¿Ya? Entonces, bueno, después él organizó eso y hizo tres partes. El documental está en YouTube, está disponible en YouTube. Y el último, la tercera parte, sobre todo se la recomiendo, se llama El Poder Popular. Y ahí él muestra justamente cómo es la ofensiva, qué es lo que hacen en el periodo en este periodo de la crisis de octubre 72 y después el año que viene, en esta forma de organización que van surgiendo. Entonces ve, pues, el tipo graba, por ejemplo, ocupaciones que estaban haciendo en el campo, graba en las fábricas también. Hay una cosa, por ejemplo, que me marca mucho, es que le hace una entrevista a unos trabajadores, ¿ya? Dice, no, dice, bueno, estamos acá en la ocupación y todo. Y le dice, ¿y usted, pero usted milita en algún partido? Y dice, sí, yo soy de la Democracia Cristiana. Y el tipo le dice, pero usted, la Democracia Cristiana es de oposición, usted está acá ocupando una fábrica que está contra la dirección de su partido, o sea, ¿qué está haciendo acá? ¿Ya? Y el tipo responde, sí, pero es que tengo conciencia de clase. Entonces, realmente así como que estamos hablando de otra época, así un tipo que tenía una militancia, ¿no es cierto? Pero realmente este escenario lo remueve también. Entonces, bueno, es muy interesante. Ahora, ¿cómo empieza cómo esto remueve también en el caso del trabajo social?
Ya que eso es es el foco de lo que nosotros estamos investigando en la relación del trabajo social con los movimientos sociales. ¿Ya? Acá tenemos esto, un testimonio de una profesora de trabajo social de la Universidad Católica de China, en el 72, en un texto que se llama Los talleres de trabajo social y la crisis de octubre. ¿Ya? Porque los trabajadores sociales estaban haciendo talleres de educación popular en esa época, en distintos barrios. Entonces ella empieza a escribir. Dice, miren, cada alumno y cada docente vivió durante esos días una experiencia distinta. Unas más ricas, otras más incipientes. Organizaciones que se quedaban en la decidida defensa del gobierno y otras que iban más allá. Que durante esos días fueron capaces de colocar sus tareas en una clara perspectiva socialista, asumiendo poder para distribuir los alimentos, para fiscalizar el comercio, para controlar la locomoción, para autodefender a su población o a su industria, para echar a andar los consultorios pese al paro de médicos. Se me había olvidado eso, había paro de médicos también. Entonces, miren la gravedad de lo que está pasando. Entonces, este poder lo ejercieron de forma consciente. ¿Ya? Entonces, ahí, claro, el trabajo social empieza a ver, pero bueno, hay distintas, este tema del poder popular empieza a entrar en conflicto, ¿no es cierto? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Después de la crisis de octubre, el gobierno de Allende, que tenía, Allende tenía una, depende de la perspectiva, una virtud y un defecto, de que era un hombre profundamente republicano. Y los sectores que más lo apoyaban tenían un profundo pensamiento republicano de defensa de la institucionalidad. Entonces la idea era más hacer todo dentro de los márgenes de la institución, y a partir de eso ir transformando las leyes y hacer una transición, incluso hablando de una transición, a una transición a socialismo. Ya esa era la idea que... Entonces Allende hasta el final trató de pactar, por ejemplo, con el sector más moderado de la oposición, que era la Democracia Cristiana. ¿Ya? Cosa que la verdad ya era, a esa altura ya era imposible, porque la Democracia Cristiana ya había hecho ese pacto con la oposición y estaba decidido a derrocar de la forma que fuera el gobierno de Allende. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pasa la crisis de octubre, los momentos más álgidos, y como que de cierta forma, para decirlo en términos bien sencillos, Allende dice, miren, chiquillo, súper bien la defensa, súper bien lo que se hizo, pero ahora, por favor, replíguense, moderémonos, volvamos a la normalidad. Entonces la normalidad no era que la organización tenía que estar álgida, sino que de cierta forma dejar a que el gobierno tomara las riendas de la situación y no profundizar la crisis, supuestamente, de lo que está ocurriendo en el país. Entonces, miren, acá hay un testimonio del estudiante. También en la época de la crisis de octubre, para ver un poco qué, cómo remueve y cómo está pensando este trabajo social en esta época. Entonces dice, la crisis mostró la posibilidad de romper la vieja institucionalidad. La posibilidad de que las masas organizadas ejerzan por sí mismas el poder. Dice, y mostró que el proletariado y el pueblo chileno están maduros para eso. Pero también mostró que la dirección política de este proletariado, el gobierno, y de este pueblo, no están a la altura de esa madurez. ¿Ya? En general se puede decir que la mirada que había sobre la crisis era que fue la organización que surgió en esa época fue más una organización de emergencia, destinada a mantener la normalidad más que aprovechar esta coyuntura para crear una nueva normalidad. ¿Ya? En este testimonio es bien interesante porque ahí se puede dar cuenta ya de que hay una empresa. ¿Se acuerdan de estos textos anteriores que decían nuestro compromiso con el gobierno tiene que ser total? ¿No es cierto? Que era lo que el testimonio que decía antes. Acá ya empieza a decir, mira, acá el pueblo la verdad tuvo una experiencia que le dio, lo fortaleció y le dio una posibilidad de organización para construir una nueva sociedad que el gobierno no está aprovechando. Entonces empiezan a haber divergencias también con el gobierno y los destinos que se están haciendo. ¿Ya? Entonces, miren, la... porque para ya estamos con el tiempo...
¿Vamos tiempo?
No, no, pero para, también para ver si podemos dialogar un poquito. Lo que ocurre, claro, lo que ocurre, finalmente, es que esta cuestión de la organización y del poder popular va avanzando durante el año 73. Surgen varias experiencias bien interesantes, se empiezan a ampliar a otras regiones del país y todo. Y el trabajo social participó activamente de esa organización. Y ahí hay componentes también emocionales que claro, que uno no los logra replegar, pero por ejemplo cuando uno habla con gente protagonista de esa época, estudiantes y profesores, realmente hay una vitalidad, una experiencia a nivel incluso como existencial muy fuerte de la gente que vivió esa época, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos con Vicente de Paula Faleiro y nos comentaba de que, por ejemplo, él hacía clase en la mañana y después iba a supervisar práctica con los trabajadores que estaban, por ejemplo, los sindicatos mineros, donde estaban las estudiantes, y las estudiantes se estaban quedando allá durante, hacían pasantías de, por ejemplo, la mitad de la semana ya se quedaban allá con los mineros. No solamente hacían como taller o llenaban formularios o fichas, como se hace mucho ahora, sino que realmente participaban de algunas actividades que los trabajadores estaban haciendo. Entonces era una dinámica muy loca, así como en el fondo estar haciendo clases, después me voy a una mina, ¿ya? Me voy a estar con a trabajar con una mina, un profesor de trabajo social. Entonces yo no sé en el caso acá de Costa Rica, pero mi profesor de trabajo social, o cuando yo trabajaba profesor de trabajo social, era una realidad bien distinta a lo que pasa ahora. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, él decía, yo nunca conocí estudiantes tan comprometidas como esas estudiantes de trabajo social de esa época, que se jugaron mucho, se jugaron incluso la vida. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de un espíritu y un trabajo social distinto, con todas las dificultades que eso tiene, ¿no? Entonces, a mí me parece de que, por ejemplo, en el escenario actual en el que estamos en Chile, yo creo que hay tres cosas que me parece que son importantes, así bueno, entre todas, ¿no? Lo primero es que es relevar la dimensión política de la profesión, ¿ya? Que eso es una lección profundamente importante de la reconceptualización, que no fue solamente una escuela de pensamiento o una producción teórica propia, sino que fue un movimiento político dentro de la profesión, ¿ya? No solamente en Chile, sino que en América Latina hubo una articulación intencionada, una articulación entre distintos países. Creada por distintos profesionales que estaban a nivel latinoamericano. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Yo veo en el trabajo social chileno, no sé, acá en Costa Rica, de que hay un interés como de la típica relación como del trabajo social, por lo menos en Chile, como de sentirse como poca cosa, así como a diferencia de las ciencias sociales, que nos miran como los ejecutores y todo. Entonces, como que la solución para un mejor trabajo social sería que nosotros adquiramos un carácter más científico o más académico, ¿ya? Eso quiere decir de que hay más revistas, por ejemplo la onda que hay ahora de productivismo académico, de que haya más publicaciones, revistas indexadas, de que hagamos más investigaciones con recursos del gobierno, que hagamos más simposios, que hagamos más congresos. Pero el tema es que una lección importante de la reconceptualización es la ausencia de proyectos políticos dentro de la profesión. ¿Ya? Y no estoy hablando de así como, no, que tenemos que hacer el socialismo de esta forma o cosas por el estilo. No, no necesariamente. Pero sí que el trabajo social se piense políticamente. Y cómo, en el fondo, y que también se haga opinante, ¿no es cierto? Que opine e intervenga sobre... Porque eso tiene que ver, en el fondo, lo político tiene que ver con eso, en el fondo, un trabajo social que pueda opinar y que pueda impactar en las decisiones del rumbo que la sociedad está teniendo. ¿Ya? Eso, estamos hablando de eso. Y eso es lo que lamentablemente no ocurre en Chile. Y claro, la idea es como, hay una cosa como muy deslavada, así como esterilizada, esta cosa como del trabajador social académico, esto profundamente esterilizado, ¿ya? De que en el fondo, a través de sus ponencias o a través de sus publicaciones, da cuenta de alguna investigación en un ámbito súper específico, pero no se arriesga, ya no se iba a decir una cosa, nosotros decimos mojar el potito, ¿ya? El potito es como viene de poto, que poto es indígena, viene de mapuche, pero bueno, entonces no se moja, un trabajo es que no se moja el potito, ya, ya lo dije, en arriesgarse y tomar, hacer opiniones más severa, más aguda de lo que está pasando en Chile. Entonces yo creo que es una cosa importante. Lo otro es lo que les decía, el compromiso con los sectores populares. Yo creo que, claro, acá no es la idea así como tener una añoranza romántica, así como, no, la verdad, y como te caen estas cosas como culpabilizantes, así como, oh, en realidad ahora somos una porquería, y como que en realidad este trabajo social de los 70, muchas que eran buenos, nosotros no somos nada, ¿ya? No, y así como no es la idea así como caer en la crítica romántica y como que tenemos que volver a lo que ya hubo, ¿no? Pero sí lo que tenemos que hacer es como reconocer la riqueza de este periodo, de estas personas también que protagonizaron esos periodos. Por ejemplo, en el caso del trabajo social en Chile, es casi nula la producción, la investigación que se está haciendo sobre este periodo, ¿ya? Y lamentablemente muchas de estas compañeras y compañeros están en tema biológico, o sea, hay mucha gente que ya está muriendo, ya por un tema de edad y todo, y está perdiendo esa riqueza experiencial y teórico-política, ¿no? Entonces, miren, una cosa que yo creo que es importante es que, a pesar de las limitaciones, porque en el fondo, en la reconceptualización del trabajo social en general, se confundió esta idea de del profesional y el militante. Porque hay muchos se dice esta cosa como de que en el fondo no, nosotros somos los agentes de la transformación social y nosotros vamos a estar así como concientizando los movimientos sociales y casi como que estamos adelante con la bandera, ¿ya? Que fue un poco una confusión que tuvo parte de estos profesionales de la época. Sí, se puso en cuestión un componente ético muy fuerte que tiene que ver con que realmente no podemos ser ajenos a los sufrimientos, a los dolores, a la rabia, a las indignaciones que están sufriendo los sectores populares, ¿ya? Entonces, ¿y cómo eso se plasma en nuestra profesión? Colocar ese tema en cuestión. No hacerse los locos con ese tema. Entonces, ese compromiso ético, que tiene que ver con la dimensión ética con los sectores populares, me parece que es una cosa importante para la realidad actual en Chile. Y la otra cosa, que realmente es muy, muy interesante, tiene que ver con una comprensión de la historia de la profesión y el lugar de la profesión en la historia, ¿ya? El neoliberalismo, sobre todo en Chile, lo que ha colocado en la moda es el tema de una forma de pensar el trabajo social, estudiarlo, súper presentista, ¿ya? Así como que en realidad hay que ver la pobreza en tal barrio, de tal región, y hacer un análisis sobre eso ahora, ¿ya? A lo más hacer una trayectoria de una década o qué sé yo. Pero en el fondo, pensar cómo llegamos a este punto que les decía yo en este momento, al principio, este trabajo social sin horizonte político, a este trabajo social que no está opinando, que no se está involucrando con el proceso de transformación que está viviendo la sociedad chilena, comprender eso históricamente no es algo que sea muy bien valorado. Por eso también esas investigaciones son tan ausentes, como les decía yo en un principio. Entonces, una de las cosas que los colegas hicieron, por ejemplo, en el proyecto ese que les presenté, esta malla curricular de la Católica de Valparaíso, esta malla de acá, y que tiene tantos ramos de realidad nacional,
ellos empiezan el proyecto de la escuela haciendo un análisis desde la sociedad chilena del siglo XIX, ¿ya? Y con algún antecedente sobre el Chile colonial, ¿ya? De 1500, 1600, ¿ya? Pero sobre todo empiezan a hacer un análisis sobre la sociedad chilena del siglo XIX, ¿ya? Y hacen un análisis histórico sobre la realidad chilena profundamente denso. Y eso les permitió a partir de esa elaboración llegar y decir, bueno, en esta sociedad que nosotros investigamos, el Vicente, por ejemplo, de Paula Freire decía, nosotros nos dimos semanas leyendo a los principales historiadores, a los sociólogos, a la gente que estaba generando pensamientos sobre Chile, y a partir de eso hicimos nuestra propuesta. Ese análisis sobre la realidad, sobre lo que está ocurriendo de forma más integral, no solamente nuestros problemas, porque el trabajo social, lo que nos quiere este modelo actual, lo que nos quiere es que pensemos de la forma más parcelada posible. O sea, que yo estoy en infancia y estoy pensando el problema de la violencia en la infancia, en tal lugar, y me queda ahí. No quiere que yo piense la problemática de la infancia vinculada con otros componentes de otros problemas que se están dando en la sociedad costarricense o chilena, ¿ya? Eso es lo que realmente nos quiere parcelado, nos quiere fragmentado. Entonces, una cosa muy importante es que hay una preocupación por hacer una elaboración teórica, política, sobre la realidad de nuestros países, que la reconceptualización hizo con mucha riqueza y con mucho lujo. Entonces, yo creo que esas son algunas, ¿cómo se llama?, cuestiones importantes que por lo menos la reconceptualización nos ayuda y nos permite entender para pensar el Chile actual. Ahora, bueno, yo quería terminar con un tema así como, bueno, no todo tampoco en el Chile actual, no está todo perdido, como no tenemos que ir a la casa y como esperar a que cortarnos las venas y que la sangre se desangre completamente. Entonces, ahí yo siento que hay un escenario de importancia. Entonces, como les decía en un principio, conversábamos con este tema de la educación. No solamente está el tema de la educación, sino que está el tema de una crítica al sistema de pensiones. Que en el caso chileno, no sé cómo funciona en Costa Rica, pero tenemos un sistema de cotización individual en el cual cada uno, no hay aporte del empleador ni aporte del Estado. Entonces cada uno va cotizando, le pasa su dinero a una empresa privada, que además le cobra una comisión por administrársela. Y además de eso, sin que usted le pregunte, agarran su dinero y lo juegan en la bolsa de valores. ¿Ya? Y así como la bolsa de valores, así como usted puede ganar, así como usted puede ganar, perder plata, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la crisis que hubo, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que empezó con esta crisis en 2007-2008, hubo pérdidas millonarias en las pensiones de los chilenos y nadie te devolvió nada ni te dio una explicación. O sea, como, lo siento, así funciona el mercado, ¿no es cierto? Entonces, hay un momento, claro, este año en Chile hubo profundas marchas cuestionando este sistema de fondos de pensión privada. Y por ejemplo, otras marchas de las que se han hecho, que el tema que yo investigo, contra la mercantilización del agua y contra los modelos de privatización del agua, que nosotros en Chile tenemos un modelo privado de agua en el cual cada uno, el Estado, te entrega derechos de agua para poder utilizarlos, sea para regar, para minería, para una represa. Te lo entrega de forma gratuita y después tú te conviertes en propietario de esa agua y tú puedes comprar, vender, arrendar, intercambiar agua, ¿ya? Entonces se crea un mercado en el cual hay compra y venta y que circulan millones de dólares comprando y vendiendo agua. ¿Ya? Una cosa que es absurda, pero pasa desde los años 80. Entonces, miren, en este sentido, yo creo que quiero terminar con esto. Como decía yo, Chile estamos viviendo un momento de cuestionamiento y de fisura. Y yo, que nosotros hablamos como de fisuras, como que en el fondo, en un momento cuando fue lo del 2011, en la marcha del 2011, hubo algunos teóricos que decían, se está derrumbando el neoliberalismo en Chile, así como esta cuestión se acabó, ¿ya? Nosotros decíamos, mira, la verdad esto es muy exagerado, yo creo que no, y todavía sigue, no estamos en 2017 y la cosa sigue. Entonces no hay un derrumbe, pero sí hay fisuras, sí hay grietas en este modelito. Ya lleva más de 40 años, que se está volviendo ya viejo, ¿no? Cada vez más. También el neoliberalismo maduro, que se vuelve más lento para poder responder a los cuestionamientos que están aumentando. Entonces, yo creo que hay posibilidades y hay fisuras también dentro del trabajo social en este escenario. Y yo creo que por lo menos hay dos cosas que sí que pueden ayudar bastante. Lo primero es la experiencia de lucha de los estudiantes de trabajo social en estas movilizaciones del movimiento estudiantil en el año 2011. Los estudiantes de trabajo social fueron protagónicos en las movilizaciones. ¿Ya?
muchos de los estudiantes que estaban movilizados y que estuvieron defendiendo de forma más férrea la propuesta de educación pública fueron los estudiantes de trabajo social. Entonces eso no es casual, ¿ya? Lo que no ha pasado es que, claro, los estudiantes de trabajo social se han politizado, han cuestionado y han llevado una lucha, pero lo que no ha pasado es como este viaje interno, así como, bueno, ya. De hecho, lo conversábamos con algunos estudiantes, así como, bueno, está bien, se cuestionó la educación y todo, pero ahora, ¿cuál es el cuestionamiento que hacen al trabajo social actual? Luego de esa experiencia que tuvieron de organización y de cuestionamiento. Entonces, dice, bueno, yo, de hecho, como que lo decíamos con algunos estudiantes, y ellos lo decían de broma, dice, miren, estamos luchando contra la privatización de la educación, o sea, como que denos un tiempo también, o sea, también, como que no es cosa fácil tampoco. Pero claro, yo creo que esa experiencia de organización y de politización que tuvieron los estudiantes de trabajo social es un camino que puede ayudar a que este trabajo social se ventile y se abra a esta coyuntura política que está viviendo en Chile. Y la otra cosa que me parece bien interesante tiene que ver dentro del mundo profesional, ¿ya? Que contradictoriamente nuestra organización profesional, que es el Colegio de Trabajadores Sociales, se ha mantenido bastante quieto y bastante como moderado respecto a todo este proceso que ha ocurrido en Chile, pero yo tengo, por lo menos, yo veo como una posibilidad en lo que sería la revuelta de los precarizados. ¿Qué quiere decir la revuelta de los precarizados en el trabajo social? De que el principal empleador de los trabajadores sociales es el Estado. Me imagino que acá debe ser una situación similar. Pero muchos de ellos son de forma indirecta, son de forma tercerizada, a través de organizaciones privadas, ¿no es cierto?, como supuestamente sin fines de lucro, pero muchas sí tienen fines de lucro, y emplean trabajadores sociales, algunos de forma bien precaria. Incluso hay algunos que ni siquiera tienen contratos, llevan 10, 12 años trabajando, y no tienen contrato de trabajo, sino que tienen una cosa que nosotros decimos boletier, que es tener un contrato como prestador de servicio. Entonces tú no ganas antigüedad, si te ocurre algún accidente cuando vas a algún trabajo de terreno, problema tuyo, porque no tienes seguridad cubierta y tampoco tienes derechos previsionales de seguridad social. Entonces esto ya es una experiencia que viene ocurriendo hace décadas. Y lo que es interesante es que desde esa precariedad que uno dice así como no, en realidad las organizaciones formales, los sindicatos, los colegios profesionales, donde va a surgir la organización, desde esa precariedad, así como estar tú en un lugar súper aislado, ha surgido una organización de trabajadores sociales, de trabajadores del área social, que son justamente en situación de precarización, en situación de boleteo, en las peores condiciones laborales. Entonces, ese grupo de trabajadores sociales que ha vivido, le ha tocado bailar con la... No, no, es un comentario de género mal. No, que le ha tocado la peor parte, ¿ya? Le ha tocado la peor parte del modelo dentro del trabajo social. Han sido justamente lo que están politizando y lo que están cuestionando el actual trabajo social, que no está opinando y no está, en el fondo, luchando para que esta realidad se modifique. Entonces yo, por lo menos dentro del trabajo social, creo que esos son dos caminos, dos posibles fisuras para que podamos construir un trabajo social diferente en Chile. Eso sería. Gracias.